Ya estamos a esta hora con el ingeniero Dustin Valderrama, el representante de los trabajadores del lote 192 en Loreto, ¿no? Y le queremos agradecer la amabilidad que tiene de atender a esta hora la comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Transmitiendo directamente desde Lima para diversos puntos del país. Llegamos a la selva, a Loreto específicamente, a través de Radio La Voz de la Selva. Ingeniero Valderrama, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme a tu audiencia.
A ver, coméntenos, ¿no? ¿Cómo está la situación de los trabajadores que laboran en el lote 192 y que se ven naturalmente afectados por esta paralización de la producción del lote en referencia, ¿no? Porque además nosotros hemos tenido conocimiento que existe la posibilidad de que estos días, o a lo mejor en las próximas horas, ustedes puedan reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
Bueno, la realidad del lote 192, desde el 27 de noviembre, continúa en una condición de parada general por el tema del corte del oleoducto, ramal norte, en el kilómetro 193. Este acto fue cometido por personas que viven en la comunidad mayorial. Entonces, la condición cada día va de más crítica, se puede decir, cada día más empeora, por el hecho de que esto no ha tenido una solución al momento en cuanto a la reparación del oleoducto ramal norte. Seguimos teniendo el mismo problema y bueno, no tenemos tampoco ninguna respuesta, se puede decir, positiva por parte del gobierno, llámese el Premier, en cuanto a tener una reunión, porque se tenía entendido que tenían la intención de reunirse con nosotros, pero no se ha confirmado nada hasta el momento. Nosotros estamos haciendo ciertas coordinaciones con las autoridades que se ven muy beneficiadas con el tema de la recesión de canon petrolero en la región Loreto. Hemos comenzado a coordinar con este caso con la universidad. Se está haciendo una invitación para reunirnos todos, llámese el gobernador regional, los alcaldes municipales, el rector, el IAP y el Colegio de Ingenieros, para hacer un pronunciamiento en conjunto. También se ha hecho invitación a los congresistas de la región Loreto para que participen en esta reunión y elevar las voces de protesta por este tema de inacción del gobierno con respecto a la actividad petrolera en la región Loreto.
Ahora, ingeniero Valderrama, ¿y para cuándo más o menos se tiene prevista, tienen una fecha fijada o aproximada de esta reunión donde participan una serie de instituciones como la que usted ha mencionado, gobernación regional, colegios profesionales, representantes de universidades, etcétera, etcétera?
Ya, la invitación, la base extensiva, porque hasta ayer hemos estado preparando las invitaciones, la universidad a través del rector va a hacer la convocatoria, y ya esto va a salir el día de mañana, y es muy probable que entre el día viernes aproximadamente podamos consolidar ese tema de la reunión, después de la confirmación de todas esas autoridades. Ahí nosotros pretendemos ya sacar una sola idea como región Loreto y pronunciarnos desde el gobierno central por la puesta en acción, ¿no? Que se ve que golpea muy claramente la economía familiar en la región Loreto, y obviamente la economía va a retraerse, ¿no? Porque son el 65% aproximadamente el canon petrolero que dejan de percibir las instituciones públicas beneficiadas con este rubro, y obviamente pues, miles de familias se afectan con ese tema. Nosotros a finales de diciembre hemos tenido un problema de acumulación de basura en casi toda la ciudad de Iquitos. Aparte de eso, hemos tenido personas protestando en las calles por falta de pago, y era obviamente por ese tema del canon, ¿no? Muchas veces las autoridades se proyectan, se puede decir, a pagos, y que al final no se ven beneficiadas por el tema de la reducción del canon petrolero significativamente. Muchas veces la población entiende esto y bueno, hemos estado explicando estos temas, ¿no? Para que se entienda de cuánto realmente afecta un corte tan significativo en el canon petrolero.
Ahora, el hecho es bastante preocupante, ¿no? Ustedes han tenido oportunidad, si bien es cierto, están a la espera de una probable reunión con el presidente del Consejo de Ministros, pero entiendo que a lo mejor han tenido oportunidad de cruzar algún tipo de información con algún representante de la PCM en Lima o algún representante de la PCM en el propio Loreto para explicarle cuál es la situación real que no solamente atraviesan las familias que forman parte de los trabajadores del lote 192, sino también el efecto socioeconómico en su conjunto, ¿no?
Ok, nosotros hemos tenido una comunicación con el Premier, en la cual él no estaba enterado mucho de las acciones que nosotros veníamos realizando, tanto en la prensa escrita, radial y televisiva. Indicó de que iba a hacer un viaje a la zona afectada, en la comunidad mayoriana. Eso al menos lo que nos indicó por teléfono, porque nos facilitaron el número del Premier, se le llamó, y él indicó de que iba a ir de frente a la zona de Mayuriaga, y no tenía la intención de venir por acá por Iquitos. Entonces se le envió información de nuestro memorial, donde se expresaba todas las exigencias de nosotros como afectados directos de ese atentado ocurrido en el oleoducto, nos perjudicaba, ¿no? Hemos pasado nuestro memorial, aquel memorial que también se hizo llegar a los congresistas de la República, y que a su vez se comprometieron también con hacer llegar esto al hemiciclo y obviamente también al Ejecutivo. En ese sentido, se puede decir que el Premier ya tiene el memorial y nuestras exigencias, ¿no? Pero no nos aseguró en ningún momento una reunión directa con él. Se tenía entendido que puede haber la probabilidad de que él venga por aquí, por Iquitos, a tratar de tener una reunión con nosotros, pero eso no ha sido confirmado hasta el momento.
Ahora, nosotros hemos estado un poco cruzando información, valorando un poco los hechos que se registran en función a estas acciones de violencia que se han registrado en las últimas semanas y que han afectado el funcionamiento del oleoducto norperuano y también el tema de la producción en el lote 192, ¿no? Pero hay un hecho que no me deja llamar la atención y usted ha mencionado que han tomado contacto con distintas instituciones. En este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional de la Amazonía, ¿no? ¿Es cierto que la universidad percibe en estos momentos solamente menos de 30 soles por concepto de canon, cuando naturalmente, y la ley del canon lo establece así, uno de los beneficiados es la universidad para proyectos de investigación? Y ya de acuerdo a la cifra que le estoy mencionando, en realidad es una cifra ni siquiera ínfima, que no sirve ni siquiera para ninguna acción de investigación, por lo tanto afecta directamente a esa casa de estudios, ¿no?
Ok, con respecto a la recepción de canon petrolero de la UNAP, donde la Nacional de la Amazonía Peruana, esta información me parece que se ha tergiversado, ¿no? En realidad, el lote 8 aún viene produciendo sus 5.800 barriles por día, y esto obviamente representa cerca del 35% del canon petrolero. Lo que pasa ahí es que en su momento, si usted recuerda, el 2016 ha habido diversos tipos de... Perdón, el 2015 ha habido diversos tipos de atentados al oleoducto norperuano, ya pues el tramo 1, y esto ha sido constante durante todo el 2016. Por lo tanto, la producción en ese momento fue prácticamente cero, ¿no? Afectando el ramal norte, afectando el tramo 1, y por lo tanto pues la producción ha sido muy, muy ínfima. Por eso es que en ese año ha habido recepciones de canon petrolero hasta 30 soles en su momento. Eso en la actualidad no es así. Ellos reciben un cerca de 35% del canon por el tema de la producción del lote 8. Pero el 65% se ha reducido por la paralización del lote 192. Esa información, como voy a repetir, aparentemente se ha tergiversado porque es un recordatorio de lo que pasó el 2016.
Ahora, de todas maneras, o sea, el hecho de que no perciban más del 60% ya es significativo, ¿no? Ahora, ¿qué medidas, desde su punto de vista, ustedes siempre han venido denunciando estas acciones de sabotaje, estas acciones de violencia, agitación política permanente, intereses de carácter personal? En esa medida, ¿qué acciones desde su punto de vista debería adoptar el gobierno en la zona del oleoducto nor peruano y evitar estas constantes acciones de sabotaje, ¿no?
Verá, en diversas partes del mundo, en diversos países, ese tipo de activos críticos que son que representan un patrimonio de la nación, como es el oleoducto nor peruano, este activo es vigilado por las Fuerzas Armadas, en la cual nadie ni nada puede afectar a la integridad de este ducto, a no ser que sea una cosa natural. Esta situación, a pesar que la ley lo ampara, hasta el momento el Estado no ha tomado acción de lo que debería de realizar. En ese sentido, con todos estos eventos que han ocurrido en el ducto nor peruano, lo que el Estado debería de hacer es declarar en estado de emergencia la zona donde unas cuantas personas impiden que se ingrese a hacer una reparación de un impacto tan grande al medio ambiente como son 8.000 barriles de crudo vertidos al medio ambiente. Ahora, el Estado debe salvaguardar la integridad del oleoducto y en ese caso, si todos podemos hacerlo con la policía, lo podría hacer con las Fuerzas Armadas. Voy a repetir, ellos deben de poner mano dura y por eso les exigimos al Estado, a presidente Vizcarra y a todo su gabinete, a ponerse los pantalones realmente y tratar de resolver este problema. No solamente se trata de comprar crudo al extranjero y obviamente dejar sin trabajo y obviamente sin actividad productiva, la principal actividad productiva de la región Loreto, como es la producción de petróleo. Entonces, ellos, lo que nosotros vamos a exigir con todo, con el conjunto de autoridades y representantes públicos, es de que el gobierno tome las acciones que le corresponden. Él debe declarar en estado de emergencia la zona, entrar, reparar y no caer en chantajes y poner tras las rejas a los responsables de ese tipo de actos que, dicho sea de paso, todo el mundo, todo el Perú sabe quiénes han sido porque ha sido públicamente declarado esta situación.
Claro, eso es un hecho que el que usted menciona que debería ser tomado con mucha atención, ¿no? En innumerables oportunidades, no solamente ustedes, ¿no? Sino la prensa u otras personas que siguen de cerca estos acontecimientos han denunciado quiénes están detrás, cómo operan, qué intereses tienen, ¿no? Las exigencias, las supuestas indemnizaciones, etcétera, etcétera, que exigen, ¿no? Pero con un hecho totalmente premeditado, ¿no? No queremos nosotros poner en toda esta situación a los hermanos nativos o de las comunidades, ni mucho menos, ¿no? Pero hay un grupo que siempre agita, ¿no? Y que son conocidos, ¿no? Ahora, ¿esto también no le preocupa a ustedes que, siendo identificados, no actúe la Administración de Justicia?
Por supuesto que estamos preocupados. Mire, actualmente en el Contralor Nacional vemos prisiones preventivas por 36 meses, en este caso, a eventos o actos que supuestamente están todavía en proceso de justicia, ¿no? Pero en el caso del oleoducto, donde es un delito flagrante, no hay ningún responsable, ni siquiera cumplir preventivo y menos pues cumplir una condena por actos criminales como el que vienen realizando. Vuelvo a repetir, estos actos son actos ejecutados por gente de la zona. Estos delitos que se vienen cometiendo en el oleoducto nor peruano es una mafia tan grande que nace inclusive incluyendo las autoridades de los diferentes pueblos. Eso no quiere decir que nosotros estamos diciendo que todos los comuneros sean así. Estamos hablando de una corrupción y de una mafia organizada con las autoridades y con empresarios que lucran con el tema de la remediación en cada evento que se suscita.
Bien, ingeniero Dustin Valderrama, yo quiero agradecerle la comunicación esta mañana con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Entendemos la preocupación, entendemos también que ustedes estén saliendo a la opinión pública para dar a conocer estos hechos, ¿no? Pero sería mucho más importante que las autoridades del gobierno central, que las autoridades correspondientes tomen acciones de inmediato, ¿no? Ustedes están siendo afectados, sus familias, pero también usted ha hecho una radiografía bastante exacta, ¿no? No solamente se perjudica un grupo de personas, las familias, sino también en su conjunto toda la región Loreto. Yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación. Vamos a estar siguiendo muy atentos todos estos hechos que se registran frente a una medida que ustedes están adoptando y además, ¿no?, frente a una denuncia que tiene que ser tomada en cuenta. Le agradezco la gentileza, ingeniero Valderrama.
Muchas gracias también por la atención.
Gracias. Era la comunicación con el ingeniero Dustin Valderrama, representante de los trabajadores del lote 192, ¿no? Parecería recurrente, parecería repetitivo, ¿no? Pero lo que ha explicado en la parte final el ingeniero Valderrama es, en realidad, el meollo central, ¿no? Se conoce quiénes están detrás de todas estas acciones de sabotaje, ¿no? Se conoce quiénes están detrás de todas estas acciones de violencia. Se conoce quiénes de manera exprofesa causan estos daños al oleoducto norperuano, ¿no? Pero hasta el momento, lo que ha dicho, no hay una sola persona que haya sido sancionada, ¿no? Eso es lo que no solamente preocupa, no solamente no deja llamar la atención, ¿no?, sino que nos convierte nuevamente en un reino de la impunidad, ¿no?, donde se cometen delitos pero no hay sanciones.